Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos respeta la decisión de Panamá de querer invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas el próximo año, pero reafirma que La Habana no cumple con el respeto al sistema democrático, una de las premisas de este tipo de encuentro. Los detalles desde Washington los escuchamos con el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que Panamá, sede de la próxima Cumbre de las Américas, tiene derecho a decidir a quién invita, pero reiteró que Cuba no cumple las condiciones impuestas por la propia cita hemisférica. Así respondió la Cancillería estadounidense ante comentarios de que el gobierno panameño está dispuesto a invitar a Cuba a la séptima cumbre que se efectuará en abril del 2015. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, dijo a la televisión de su país que Canadá y Estados Unidos comprenden el clamor de toda la región para invitar al régimen cubano, refiriéndose a conversaciones que sostuvo con autoridades de esos dos países. La vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo que de Saint Malo se reunió recientemente con el secretario de Estado, John Kerry, y que la agenda incluyó la próxima cumbre, pero no dio más detalles sobre ese tema. En cambio, agregó: Estados Unidos respeta que Panamá sea anfitrión de la próxima cumbre, pero el tema sobre qué países son invitados lo debe decidir el gobierno panameño, manifestó la portavoz citando un comunicado de prensa. El texto de la nota agregó que en la cumbre del 2001 en Quebec, todos los gobiernos participantes acordaron por consenso que la mantención y fortalecimiento de las normas de la ley y el estricto respeto del sistema democrático son condiciones esenciales para asistir a este tipo de reuniones continentales. Como comunidad hemisférica, no debemos socavar los compromisos que se tomaron en Quebec. Sin embargo, tenemos que estimular cambios democráticos en Cuba, aseveró la Cancillería estadounidense.
Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo que la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas es importante porque podría llevar mucho al debate de situaciones políticas.
En una entrevista con la agencia de noticias española EFE, durante su visita oficial a Madrid, Varela destacó que América es un solo continente, incluye a Cuba, y hay que ser respetuoso con eso.
Al mismo tiempo, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, cuestionó en su cuenta de Twitter la solicitud del mandatario panameño, Juan Carlos Varela, al rey de España, Felipe VI, para que Cuba sea incluida en la Cumbre de las Américas.
Cuba no debe ser invitada porque no es un país democrático, señaló Martinelli en su mensaje, tras señalar que está acordado que solo los países democráticos deben asistir a la cumbre americana, tras reiterar que Cuba no es uno de ellos y no debe ser invitada.
Entre tanto, otro exmandatario latinoamericano, el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, calificaba de error invitar a Cuba a la próxima cumbre de las Américas. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, habló sobre el tema con la calle.
A mí me parece que Panamá no debería hacer de la reunión una discusión y hacerla fracasar invitando a un país que no pertenece al sistema.
Así reaccionó el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle tras conocer que Panamá invitará formalmente a Cuba a la séptima cumbre de las Américas.
A mí me parece que el gobierno de Panamá tendría que tener más prudencia, pero eso es un tema de los panameños, pero me parece que es un error invitarlo, porque se va a producir que los que están aliados de Cuba, que son Venezuela, Ecuador y algunos países como esos, estos países que no son democráticos del todo tampoco, son las últimas reminiscencias de este socialismo totalitario, se sientan furiosos de que Cuba no vaya o que Cuba no se le invite. Me parece que los otros con todo derecho van a decir, si va Cuba, se desvirtúa el mecanismo.
La vicepresidenta y canciller panameña Isabel Saint Malo, en conferencia de prensa junto al ministro mexicano de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, dijo que la invitación que hizo el país ha tenido buen eco en América, Meade, por su parte, defendió la presencia de Cuba en la cita.
Pero es una pena que, habiendo tantos temas, se introduzca este, que diplomáticamente sería mejor tener a Cuba adentro. Yo no me cabe la menor duda, porque yo prefiero tener a alguien para dialogar. Pero también es cierto que si la base de pertenencia al sistema americano es la democracia, Cuba no.
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que respeta la decisión de Panamá de invitar a Cuba, pero reafirmó que La Habana no cumple con el respeto al sistema democrático, que es una de las premisas de este encuentro. La Cumbre de las Américas se realizará en Panamá en el mes de abril.
Un ex agente del régimen comunista cubano aseguró al canal NTN24 que la inteligencia de La Habana ha infiltrado organismos de seguridad colombianos.
Rafael Alejandro Hernández, quien dice haber sido agente del régimen cubano, dijo a un programa de televisión que existe plena cooperación entre los organismos de seguridad de Venezuela y Cuba.
Hernández afirmó que hay elementos de la inteligencia cubana en misiones sociales del gobierno chavista que operan en barrios populares, adelantando labores de espionaje.
Y agregó que los servicios de espionaje del régimen cubano se han infiltrado no solo entre los opositores venezolanos, sino también en las más altas instancias del poder en la cúpula del chavismo.
Al menos 3 médicos cubanos que trabajaban en Guyana, contratados por el Ministerio de Salud de ese país, están desaparecidos desde la semana pasada y se sospecha que se han fugado a Estados Unidos, según reportó el portal digital Kaiter News de Georgetown.
Entre los médicos cubanos desaparecidos figura un patólogo que trabajaba en el hospital público de Georgetown, capital guyanesa, asegura este medio.
El diario señala que la ausencia de este patólogo ha afectado los exámenes forenses en el hospital, debido a que en el país solo hay 3 médicos de esa especialidad.
Los otros 2 médicos desaparecidos son un fisioterapeuta que trabajaba en el mismo hospital público y un especialista en medicina general asignado al hospital Mahaikoni.
Un total de 166 profesionales cubanos de la salud trabajan bajo contrato en Guyana, según reconoció Midali Sotero, jefa de la Brigada Médica Cubana en ese país, durante la conferencia científica celebrada el pasado mes de julio.
Por su parte, el congresista republicano Mario Díaz-Balart dice que el gobierno de Cuba se lucra con el trabajo forzado de médicos de la isla, al cuestionar que ha recibido más de 1.000 millones de dólares de Brasil.
Hay miles de médicos cubanos que trabajan en contra de su voluntad en Brasil y miles más en lugares como Venezuela y África, criticó el congresista cubano estadounidense en un comunicado entregado a la prensa el martes.
El representante republicano por la Florida señaló que es una vergüenza y una grave violación de las normas laborales internacionales que el régimen de Raúl Castro continúa rentando seres humanos a inversionistas y gobiernos extranjeros.
Díaz-Balart asegura que pese a las denuncias de que el régimen cubano utiliza médicos como mano de obra esclava, Brasil ha pagado más de 1.000 millones de dólares a la dictadura de Castro a cambio de los médicos cubanos, que no tienen voz ni voto en sus salarios o en sus condiciones de trabajo.
El programa de salud pública de Brasil, Más Médicos, ha contratado 14.462 profesionales, entre ellos 11.456 cubanos, para atender áreas remotas y periféricas.
Tras la renuncia de una treintena de damas de blanco a ese grupo opositor femenino y su creación de una nueva organización, conversamos tanto con damas de blanco como con la líder del nuevo grupo, Ciudadanas por la Democracia. Todas coinciden en que no harán lo que describen como oposición a la oposición. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
Nosotros respetamos la decisión que ellas hayan tomado. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxito en una lucha pacífica.
Porque todos estamos luchando por un bien común. Para mí, todo el que luche en contra de un régimen dictatorial está dándole un golpe certero al comunismo.
Hombre y mujer que he mencionado.
Si bien mantienen diferencias y perspectivas distintas en varios aspectos, tanto las damas de blanco,
pues nosotros no le hacemos oposición a la oposición.
Como sus ex integrantes, ahora parte del nuevo grupo opositor Ciudadanas por la Democracia, coinciden en algo: el deseo de ver cambios verdaderos en Cuba.
Nosotras pensamos lo mismo, tampoco le vamos a hacer la oposición a ella y le deseamos todo lo mejor en su organización como ellas nos están deseando a nosotros.
Cuba seguir luchando.
Y es que de eso precisamente se trata la democracia.
Queremos que en Cuba existan todos los partidos, el Partido Democrático, el Republicano, el Comunista, si tiene que haber, que todos podamos sentarnos en una mesa y dialogar, porque vamos a buscar un futuro mejor para nuestro país.
Defender los derechos de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba, defender el derecho de la mujer cubana, que en Cuba es muy reprimida por el régimen, atender a todos los niños necesitados, a los ancianos, el pueblo cubano en general.
Las activistas, ahora integrantes de Ciudadanas por la Democracia, hasta agosto habían pertenecido a las Damas de Blanco en Santiago de Cuba. Al renunciar junto con otras mujeres, alegando desacuerdos con el liderazgo de las Damas de Blanco, ejercieron un derecho elemental.
No existe nada personal entre nosotras, simplemente diferentes opiniones.
Ahora, tanto las Ciudadanas por la Democracia
nos mantendremos luchando por los cambios que deseamos en Cuba, por acabar con la tiranía y la dictadura que tanto nos oprime.
Como las Damas de Blanco,
continuar así obras sociales con la sociedad civil, con el pueblo que tanto los necesita, porque realmente no tienen o no conocen cuál es su verdadera libertad plena.
Aseguran que por separado continuarán su labor a favor de los derechos de todos los cubanos en la isla.
Y las Damas de Blanco han declarado que su trabajo continuará tanto en Santiago de Cuba como en el resto del país. Las Ciudadanas por la Democracia, por su parte, han dicho que abogarán siempre por la unidad y la fraternidad entre las organizaciones prodemocráticas en Cuba.
Casi un mes después de que varios jóvenes cubanos se lanzaran al mar en una balsa desde la costa norte de Cuba, sus familiares deben pasar por la dolorosa tarea de identificar sus cuerpos. Esta es una más entre cientos de tragedias de balseros que perecen en el estrecho de la Florida huyendo del régimen castrista. Isabel Cuervo, del programa de televisión Martí Antena Live, informa.
Muy cariñoso, muy buen muchacho, un muchacho muy apegado a la familia, trabajador, tenía 32 años, buen padre, tiene un niño de 8 años.
Así recuerda Aleida Fernández a su sobrino Junier Fernández, quien pereciera en su travesía por alcanzar las costas estadounidenses. Junier formaba parte de un grupo de 9 jóvenes, oriundos de San Antonio de los Baños, quienes salieron de la isla en una precaria embarcación el pasado 19 de agosto. 5 de ellos continúan desaparecidos.
Hemos sufrido por él, hemos sufrido por el grupo entero, todos buenos muchachos, gente joven que han dejado a sus padres, hermanos, esposas, abuelos, niños pequeños, ya huérfanos. Imagínense, esto es algo bien difícil de aceptar.
Los guardacostas estadounidenses encontraron en aguas del Atlántico 4 cuerpos que hoy reposan en la morgue del condado de Broward en espera de autopsia.
Estamos esperando los resultados de la prueba de ADN. Los demás fueron identificados por tatuajes y otras señas que él no las tiene.
También aboga porque se haga llegar más información, especialmente a los jóvenes de la isla, sobre los peligros de lanzarse al mar en busca de libertad.
Ellos se enteran del amigo que llegó, del familiar que lo logró, pero no se enteran de...
Fernández, también tía de Junier, lanza esta súplica.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños atrás, dejaron padres que están desconsolados. Entonces, que no lo hagan. Por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de las Islas Caimán pretende negociar con Cuba un acuerdo migratorio para reducir los excesivos costos económicos y humanos que le supone a ese pequeño país las labores de rescate, acogida y posterior repatriación de balseros a Cuba.
El primer ministro Alden McLaughlin dijo durante una reunión con líderes de la región que el gasto por atender a los cubanos fue de más de $1,000,000 durante el último año fiscal.
Para este territorio británico de ultramar, de solo 69 mil habitantes, eso es supone demasiado dinero.
Según el diario Cayman Compass, el primer ministro explicó que la tasa per cápita de inmigrantes ilegales excede el de la mayoría de países, incluido Estados Unidos.
El representante regional adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU dijo que las Islas Turcas y Caicos, así como Bahamas, gastaron cada una más de $1,000,000 el año pasado por ese concepto.
La aplicación de las reformas económicas del gobernante Raúl Castro coinciden con el mayor éxodo de cubanos registrado desde el año 1994. Abril Reyes amplía la información.
Cuba, Año 1994. El período especial tocaba fondo y 36.000 cubanos salieron a la mar escapando de una crisis sin precedentes. Año 2013. El gobierno impulsa sus reformas económicas. 44.000 cubanos, 8.000 más que durante la crisis de los balseros, abandonaron definitivamente la isla. La tendencia continúa.
Las personas se van porque quieren vivir, según ellos, una mejor vida. Y piensan que en otros países es una mejor vida que aquí.
Las principales razones por las que se van es por necesidades primero, básicamente económicas.
Debe ser por vivir un poquito mejor o por reunirse con su familia.
La mitad de las personas que se van también es porque tienen muchas familias allá.
Así declararon a periodistas independientes varios residentes de Pinar del Río, quienes viendo la historia de sus padres tienen un alto concepto del tiempo.
Piensan que no es suficiente con lo que está haciendo nuestro presidente con nosotros.
Bueno, algunos no es que la han perdido de hecho, algunos ni siquiera la han tenido desde el principio.
Yo sí creo en esa reforma, claro que sí, ¿por qué no? Porque eso es relativo, porque esa reforma, independientemente de que se estén desarrollando, lleva un tiempo.
Tiempo que algunos no esperan.
Y la gente como que no piensa mucho tal vez en la reforma, sino que dice, no, todavía se demora un poco y sigue esa inercia de salida del país.
Algunos creen que los cubanos de hoy son más pragmáticos.
A muchas personas no les interesa ya lo que años atrás nos interesaba en la revolución. Porque las comodidades atraman a las personas.
De conocer otro país que no sea este y vivir las cosas bonitas, por tener un carro, por tener buena casa, por tener lo que no pueden tener aquí.
Otros, en cambio, prefieren lo conocido.
Yo, a lo mejor, no.
Realmente, yo nací aquí, hasta ahora mi pensamiento aquí me quedó. Ah, sí, me gustaría viajar a cualquier lugar de visita.
¿Se va porque quiere? Yo no me voy, ¿no? Yo para donde quiero, me divierto.
El otro día me estaban diciendo a amistades mías, no, fulano lo tenía todo aquí en Cuba, no entiendo por qué se fue.
Al menos 7 cubanos murieron en los atentados a las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio y el Pentágono el 11 de septiembre del año 2001.
Entre las casi 3.000 víctimas del ataque cometido por Al Qaeda estuvo el músico cubano de ascendencia italiana Marco Mottroni y también Nancy Pérez, quien llegó siendo una niña a Estados Unidos.
El matancero George Mariño, quien salió huyendo del régimen castrista en 1968, y Rosa Dávila perecieron en el ataque a las torres.
Otras víctimas cubanas fueron Juan Lafuente, Michel Díaz y Carlos Domínguez. Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de la internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Nuevo video muestra decapitación de periodista norteamericano». «Cuba y Estados Unidos cooperaron en caso de avión que se estrelló cerca de Jamaica». Y mayor del Minint revela supuesta operación de narcotráfico cubano.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «Fariñas se reunió con el teniente coronel Darias González», «Fariñas niega autoría de crítica carta contra opositores cubanos» y «Nuevas medidas para la construcción de viviendas privadas».
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron «Familiares de balsero cubano muerto en travesía hacen pedido a México», «Temen dramático aumento de muertes en caso de balseros cubanos» y «Reformas económicas en Cuba profundizan la división racial».
La vicepresidenta primera de la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Aiza Hevia, quiere prohibir a los cubanos usar sus celulares para grabar y fotografiar accidentes de tránsito. Desde La Habana, el periodista independiente Julio Aliaga Pesán conversó sobre este tema con Tomás Cardoso y Omar López Montenegro en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Resulta ser, mi querido Julio Aliaga Pesán, que nada más y nada menos que Aiza Hevia, la vicepresidenta de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, en un extenso artículo publicado en el portal oficialista Cuba Debate, ha planteado la perspectiva de legislar leyes, pues, contra cubanos que usen sus teléfonos celulares para tomar fotografías, digamos, en accidentes de tránsito. No estamos hablando de oposición, Julio Aliaga, estamos hablando de accidentes en la calle, eventos que ocasionen, evitar el uso de estos celulares, en fin, el periodismo ciudadano. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿A qué se le teme, Julio?
Mira, esa matriz de supuestamente defender al ciudadano de personas inescrupulosas es la misma historia de la dictadura a lo largo de 50 años. Siempre nos dijeron de que los comerciantes eran malos porque le quitaban el dinero a los viejitos. Siempre nos dijeron que nos defendían. Y es el mismo discurso de esta muchacha, que por cierto es tan poquito periodista que tiene que ser funcionaria de la UPEP, es vicepresidenta de la UPEP, e hija de el historiador principal
del Ministerio
de
Interior
del Estado.
Exacto.
Efectivamente, un hombre bastante común en las historias de la mesa redonda. O sea, entonces ella parece que le han encargado hacer el ataque fundamental, o por lo menos la racionalidad fundamental, contra las nuevas tecnologías y su uso en los medios de comunicación. Es lamentable, como siempre, y es parte de un discurso donde no solamente participa ella, porque hay que ver en las nuevas directivas de la ministra de Educación, Ana Elsa Velázquez, cómo ella también atacaba a que los jóvenes estudiantes, o sea, niños y adolescentes, pues no podían usar la información que aparecía en las nuevas tecnologías, en la internet, en las Wikipedias y demás para desarrollar el trabajo. Esto en un país que tiene un bajo nivel de conectividad y un más bajo todavía nivel de computadoras por habitante.
La concesión de visas de hasta 5 años con entradas múltiples y la creciente ola migratoria de cubanos a Estados Unidos ha suscitado algunas interrogantes. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, examina el caso en este reportaje.
El ingreso en Estados Unidos de cubanos miembros del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas o individuos con antecedentes penales suscita dudas sobre la forma en que se está instrumentando el visado por 5 años con entradas múltiples.
Siempre puede haber errores y siempre puede haber personas que le dan visa que en realidad no merecen esas visas. Y siempre le dan visa de turista a personas que en realidad vienen y se quedan y son inmigrantes. No es un sistema perfecto, pero sigue siendo el mejor sistema que hay.
Y lamentablemente se le ha dado a funcionarios del régimen, que son los que promueven la represión en Cuba, y se le ha dado inclusive hasta exmiembros del Ministerio del Interior, cuando en muchas ocasiones se le niega a alguien que ha sido un perseguido político.
Las personas que han cometido delitos, que sepan que más tarde o temprano vamos a dar con ellos. Ahora, de lo que tiene que ver con la gente güera que viene, estas personas van a ser parte del sueño norteamericano, como lo fueron cuando el Mariel y otro tipo de éxodos que había.
Se trata de un éxodo en toda la regla por cualquier medio.
Hay una inmigración no muy secreta y no muy discutida de cubanos que entran por la frontera de México, por la frontera de Canadá, algunos, y un número bastante elevado entrando a los Estados Unidos.
A juicio de no pocos analistas, la inmigración masiva de cubanos a Miami tendrá implicaciones políticas.
Que es una migración silenciosa, en que en realidad el gobierno americano no quiere discutirlo porque demuestra una de la frontera, una debilidad del aeropuerto, y el gobierno de Cuba quiere hablar mucho del tema porque sabe que son personas que después de 1 año y medio o cuando tengan su pasaporte, cuando tengan su residencia americana, van a viajar a Cuba a llevar divisa. Así que en este momento ni el gobierno americano ni el gobierno de Cuba le interesa conversar del tema.
La empresa Habana Tour está ofreciéndoles a los cubanos una gira turística titulada Lo Mejor de Italia, la cual incluye 9 días con 8 noches por ese país europeo. Así lo informó la revista especializada en turismo Travel Trade Caribbean.
Solamente para comprar el pasaje de ida y vuelta entre Milán y La Habana se necesitan casi 70 veces el salario promedio en la isla o $1,316. La gira y estancia en Europa se cobrará aparte a este monto, aunque no se conoce la cifra exacta.
Martinoticias.com llamó a Habana Tour para actualizarse de los detalles, pero nadie respondió a las llamadas.
El pintor Pedro Pablo Oliva dijo que la decisión de cancelar la inauguración de su primera exposición en Pinar del Río en 20 años es incomprensible.
Oliva, quien defiende el pluripartidismo y el derecho de disentir, confirmó que le han dicho que no existen en Pinar del Río las condiciones subjetivas favorables para su exposición titulada Utopías y Disidencias, y que la misma será inaugurada en La Habana en el año 2015.
Una presentación preliminar de la exhibición Experiencia del Exilio, un viaje hacia la libertad, fue ofrecida en la emblemática Torre de la Libertad en la ciudad de Miami.
Tatiana Riquelme, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene un avance sobre esta muestra que abrirá al público el 19 de septiembre.
Un fondo de base de datos donde uno puede venir a buscar si vino un familiar en los vuelos de la Libertad, en Pedro Pan, el grupo de Quino con los Balcelos o el Mariel, porque eso transformó aquí nuestra comunidad. Para nosotros ha sido un honor poder participar con Miami-Dade College.
El college ha hecho tremendo trabajo y al mismo tiempo es una belleza, y estar aquí en la ciudad de Miami de verdad que dice mucho, y de verdad que estoy sumamente orgulloso.
Es un sueño hecho realidad. En realidad, porque nosotros tuvimos la suerte en el Miami-Dade College de este símbolo tan importante para nosotros, que significa todo lo que nosotros representamos, que fue nuestro comienzo aquí en este gran país, lo donaran al college. Y aceptamos el compromiso de convertirlo en un centro cultural que reflejara principalmente la historia del exilio cubano.
Tati ha convertido en un símbolo del exilio y sus paredes seguirán siendo enriquecidas con las historias de sus protagonistas.
Es importante conservar para las próximas generaciones el recuerdo de la experiencia cubana.
Significa el principio del exilio cubano, que veníamos a buscar comida aquí, veníamos a buscar sueños y veníamos a ver los médicos, tantas cosas, es la historia de contar la primera gente que vinimos, que teníamos que esperar 6-7 horas afuera, y ver que mucha de la gente que ve en fotografía aquí son la gente que ha hecho la historia en Miami, que nos trae tanto orgullo, porque lo que más me gusta es que todo lo que ha pasado, los años que ha pasado, y nunca nos olvidamos de nuestro país.
Yo muy feliz, especialmente por mi mami. Realmente es un privilegio y un honor muy grande ser parte de esta exhibición, porque creo que los cubanos hemos contribuido mucho al crecimiento, y jamás soñé cuando venía aquí carne del refugio y queso y leche en polvo que algún día estaría aquí disfrutando de esta belleza de exhibición y siendo parte de ella, mucho menos. Así que es algo muy especial para mí.
La exposición Experiencia del Exilio, Viaje hacia la Libertad, quedará perenne aquí en la Torre de la Libertad. Los que la han visto la describen como el dolor de un pueblo y su aporte a la comunidad por más de medio siglo.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Danilo Fuentes Cortés y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Higgins.